Equilibrio entre alma, mente y cuerpo. Bienvenidos a Sanamente, la cita con el bienestar. Dirige Santiago Rojas.
Llegará un momento en que creas que todo ha terminado. Ese será el principio, Epicuro. Todo final es un principio, todo principio es un final. 14 años, 10 de agosto del 2010. Empezamos este programa con una idea en su momento de Ricardo Alarcón, director de aquí gerente de Caracol Radio. También estaba Katy Osorio y estaba también John Camacho, Darío Arizmendi y Gustavo Gómez. Y entre todos se diseñó la idea hace un programa de 3 meses para probar. Y ya van 14 años. Y bien, todo tiene su momento y su lugar, y este va a ser el último programa de emisión de Santiago Rojas en Sanamente. No sé qué va a hacer Caracol, yo es una decisión totalmente personal, y he quedado feliz desde Ángela, que fue la primera productora que nos acompañó, pasando por muchas personas más, hasta Paula hoy es muy emocionante, Dayana Arévalo, muchas personas me han colaborado, Isidro Díaz, muchas personas, hoy está Sebastián en el estudio, han pasado muchos, Jessy Rodríguez, Nené. Para mí es un gusto poder llegar a este lugar, así que vamos a poner para que escuchemos la mención que se hacía en ese momento, el programa que hacía la voz en off que llamaba así Clarita Estrada, que ahora sigue en Caracol los domingos por la noche.
Equilibrio entre mente, cuerpo y espíritu. Sanamente. Escúchelo por salud. Dirige Santiago Rojas.
A recuerdos. Bueno, y antes de empezar este programa, estuvimos con Gustavo Gómez a las 10 de la mañana, en el 10 de agosto del 2010, hace 14 años. Vamos a escucharlo.
Comienza hoy a las 11 su programa en Caracol.
Sí, Gustavito, empezamos esta noche y esperamos estar todas las noches de lunes a viernes con los oyentes, con todas las personas que quieran comunicarnos a través del Twitter, a través directamente de la página de internet o si no, el teléfono, para que sus inquietudes, aunque va a ser monográfico, o sea, cada día trabajaremos un tema y esperemos que se focalice en ese tema. Habrá temas todos los días diferentes, o sea que tendremos seguramente el momento del tema que cada uno quiera.
¿Tiene el de las penas de amor hoy?
Sí, señor.
¿Cuál es la pena de amor más grande, más dolorosa, más difícil de sobrellevar?
Técnicamente los seres humanos tenemos 3 tipos de amor y cada una tiene sus penas. Tenemos un amor erótico, decían los griegos, ese amor que nos satisface a nosotros mismos, ese amor que nos hace enamorarnos y perder la razón. Textualmente, mi mamá lo decía fácilmente, adelgaza, embellece y embrutece. Ese amor nos hace perder la razón.
¿Mamá lo decía?
Mi mamá lo decía. Mi mamá decía que el amor, ese amor que lo hace a uno perder la razón, lo adelgaza, uno baja de peso, lo embellece, por supuesto se hace sentir mejor, pero lo embrutece porque le hace perder la razón. Ese es el amor erótico, ese amor que todos tenemos, que es transitorio y que según los estudios cerebrales no dura mucho.
Pero es bueno.
No, lo necesitamos.
Es un tipo, claro, es chévere.
Es un tipo de amor fisiológico, digámoslo así, y necesario. Además, sin una relación de pareja, sin amor erótico, no sería nada.
Cuando usted dice que no dura mucho, es porque hay que renovarlo constantemente.
Hay que renovarlo permanentemente. O sea, el enamoramiento es un estado transitorio de la mente, alterado de conciencia, ideal y necesario, pero que dura de 3 a 6 meses, no dura más. Hay que estarlo renovando. El enamoramiento, no el amor, ¿no?
Ese es, vamos con uno.
Entonces, después seguimos con un amor que es el amor filial, que es el amor de la amistad que tenemos, por ejemplo, nosotros aquí. Que es ese amor donde los dos nos sentimos a gusto. En el amor erótico yo me satisfago a mí mismo antes que satisfacer al otro. En el amor filial los dos nos sentimos a gusto, los dos somos amigos, los dos estamos contentos de vernos. Cada vez que nos vemos nos sentimos muy satisfechos y nos damos energía. Y el tercer amor es el amor altruista. Es ese amor que hoy en día llamamos compasión y que termina siendo simplemente un acto de ternura, donde yo satisfago al otro y mi gozo y mi gusto es que el otro esté feliz. Los tres son ideales en una relación de pareja. No podemos tener el uno sin el otro, porque si solo tenemos ternura, pues es nuestro hijo. Si solo tenemos amistad, es nuestro hermano. Y si solo tenemos erotismo, pues es simplemente un amor transitorio de pasión.
Pues hay una, los tres. Hay una cantidad de oyentes que ya quieren plantear la inquietud,
bueno,
sobre...
Bueno, no ha dicho cuáles son las penas. Entonces, cada una de esos tres tiene su pena diferente.
No,
lo compliques.
Marco histórico, marco geográfico. Yo hice esos trabajos en el colegio un montón.
A ver, Gustavito, a uno cuando le duele. Mire, las tusas, cuando usted tiene... Pero se lo va a complicar
clase
más.
Clase de tusa, uno.
Sí, uno. A ver.
Bueno, yo llevo 20 y pico años manejando eso. Entonces, si quieren, que pregunten.
Listo, vamos de una con los oyentes. Todos se llevan su disco de amor de Joan Sebastián pegadito al corazón. Y se llevan, por supuesto, la oportunidad de poder preguntarle en vivo y en directo al doctor Rojas, que estrena hoy su programa en Caracol Radio a las 11 de la noche, Sanamente. Precioso horario de las 11 de la noche. Que él pidió, además, porque es una hora... En la cual tiene...
¿Te cuento la historia o no?
Sí, cuéntela.
No, hace como unos 4 o 5 años, Caracol quiere que yo haga un programa y no nos poníamos de acuerdo. Incluso me ofrecieron horarios, pero yo creo que es ideal hacerle a los pacientes y a los enfermos y a los insomnes y a los que están en lugares aislados este horario. Incluso para los que están allá secuestrados, para que tengamos un programa, para que les llevemos algunas cosas bonitas e interesantes a las personas que están aisladas o que tienen la oportunidad de escuchar una radio y de escuchar la mayor compañía.
El programa será temático, todos los días cada emisión tendrá un tema específico en el que el doctor estará acompañado por un especialista del tema y además podrán llamar los oyentes o podrán a través de la página de correo de Caracol y otros sistemas de internet dejar sus preguntas para que el doctor las trate durante la emisión diaria. Tulia, ¿qué más? La dejo con el doctor Rojas, el última, Nebecon, último oyente.
El Nebecon me lo dieron a mí.
El Nebecon de Polarix. Doctor Rojas, atiéndame usted a la niña. Pregúntele, adelante.
Doctor, buenos días.
Hola, Tulia.
Queda un minutico, dele pues.
Doctor, tengo un problema tenaz. Resulta que yo convivo con mi esposo. Uh-huh. Él dice que ya no me quiere.
Ay, ay, ay.
Pero, bueno, él dice que ya no me quiere, insiste, puntualiza. Pero unas veces no sé si le dan crisis, el caso es que como que me invita a estar con él. Ajá. Y aprovechando que como yo estoy enamorada, pues yo caigo y resulta que cuando ya...
No, nos vamos a quedar solo con la pregunta porque se va a acabar el programa.
Cuando ya tenemos la relación dice que ya no me quiero.
Muy bien, listo. El doctor Rojas contesta.
Bueno, Tulia, le invito a las 11 de la noche, pero no a que nos veamos, sino a que escuche el programa. Porque ahí voy a contestar a esa pregunta, pero le voy a decir algo simplemente. Usted hace el amor y él tiene sexo. Hay una gran diferencia. A las 11 de la noche le contesto esa pregunta y la volvemos a llamar para que le haga al aire.
Doctor Rojas, ¿quién lo va a acompañar hoy?
Hoy me va a acompañar Walter Rizzo, que va a hablar sobre un libro que escribió, o sea, sobre todo las penas del amor, pero él saca un libro, este libro sale en estos días de Editorial Norma, Manual para no morir de amor, textualmente. Y vamos a hablar sobre las penas de amor, vamos a tomar el teléfono de Tulia aquí para poderla llamar esta noche y que empecemos con esta pregunta que nos da pie a explicar mucho lo que significa las diferencias del afecto. Como le decía, usted hace el amor cuando está con él, pero él tiene sexo. Son dos tipos de relaciones muy distintas. No vale la pena sufrir y apegarse por una ilusión cuando ya no tiene sentido.
Sanamente, el programa del doctor Santiago Rojas, que comienza hoy en Caracol Radio a las 11 de la noche. Doctor, ha sido un placer tenerlo hoy en el programa desde muy temprano. Aquí le dimos la bienvenida a su programa en Caracol. Caracol siempre ha sido su casa, pero qué bueno que tenga su propio programa para que haga sus cosas y deje de molestarnos por la mañana, carajo.
Aquí seguiré, Gustavo, por la mañana porque Darío, que es válido, el que me invita, no en el programa suyo, sino en el de Darío, me va a llamar todos los días.
Me abstendré entonces de participar cuando me la van a trepar. Doctor, un abrazo, qué bueno que está con nosotros y toda la suerte del mundo en su programa, que va a tener una audiencia enorme como todo lo que usted hace.
Pero Gustavo,
porque lo hace con el mango.
Pero usted no me va a acompañar esta noche como yo lo acompañé, vale, por la mañana.
Listo, firme, bueno, ahí nos vemos.
Listo.
Chao, doctor.
Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, recordando. Y quiero cerrar como empecé. Todo final es un principio, todo principio es un final. Un maestro, un amigo, una persona a la que admiro y quiero infinitamente, me acompañó para darme confianza y entusiasmo en ese primer programa. Programa que iba a durar 3 meses y duró 14 años, más de 3.000 invitados distintos, más de 3.500 emisiones. Y quiero cerrar con él, nada más y nada menos que un psicólogo clínico, especialista en terapia cognitiva y magíster en bioética, autor de 30 libros en más de 20 idiomas, Walter Rizzo. Vamos a hablar, como diría Rabindranath Tagore, el amor no reclama posesión, sino que da libertad. Mi querido Walter, desde el otro lugar del mundo, buenas noches y gracias por acompañarnos.
Con mucho gusto, Santiago. Gracias por la invitación y bueno, y estar empezando y dar el cierre, para mí es todo un honor.
Sabes lo que te quiero, lo que te admiro, lo que he aprendido de ti, lo que hemos compartido de muchas formas lúdicas, sí, profesionales y todo. Y dije, pues qué mejor que haber empezado contigo, qué mejor que terminar y cerrar este ciclo, sí, maravilloso. Vamos a hablar de algo, claro, maravilloso, que es el tema tuyo del amor. Eres un maestro en el amor, hemos aprendido muchos de ti, miles de personas en el mundo, millones, digámoslo más exactamente. El impacto en la salud mental de las relaciones de pareja, el propósito de amar siendo libre. Hablemos de eso, mi querido Walter, todo tuyo.
Bueno, en principio, amar siendo libre es defender mi individualidad, entender que hay una territorialidad que me pertenece a mí y a mi pareja, estar libre de apegos y fortalecer el amor propio, ¿no? Entender que hay cosas que parten de los valores más profundos de uno y terminan configurándose después en principios, y esos principios no son negociables por nada. Yo creo que están por encima del amor, del amor sano, ¿no? Entonces el amor libre es un amor que no coacciona, que no limita, y yo creo que es también dentro de esa libertad entender que hay un otro válido enfrente en la comunicación que vale la pena escuchar porque tiene algo importante que decir. Y bueno, eso, ahí podemos empezar.
Excelente. Egos que se entrelazan con cariño. Y me encanta esa frase, ¿no? Amor es dejar aparecer a la otra persona. Hablemos de esa palabra amor, pero hagámoslo en primera persona. El amor propio, sí. Lo nombraste ahí. Que yo creo que es la clave. Sí. Para mí el amor propio es el tronco de un árbol. O sea, la estructura esencial de nuestra personalidad, porque sin ella no sobrevivimos y teniendo lo malo nos destruimos.
Bueno, yo en marzo saco aquí en España un libro nuevo que se llama Los Siete Pilares del Amor Propio, y realmente yo había empezado a trabajar el tema de la depresión, bueno, vengo trabajando hace mucho tiempo, pero quería escribir algo de divulgación sobre la depresión y empecé a buscar material, y todas terminaban trabajando el amor propio. Después empecé a buscar ansiedad y todas terminaban trabajando el amor propio. Estrés postraumático y terminaban trabajando el amor propio. Y así sucesivamente. Estilo de vida, toda la cuestión de salud mental es como que se estuviera instalando ahí. Pero amor propio no es autoestima. Eso es muy importante separarlo. Aunque pueden ir juntos, pero esto es muy importante. La autoestima es la autovaloración que tú haces de tu valía, de lo que eres, de tu ser, ¿no? Pero la haces en función de tu rendimiento. Está condicionada al resultado y a la opinión de los otros. Si te va mal, pues tu autoestima va a empezar a
tambalear. Un jugador de fútbol que no mete gol, por ejemplo, se le baja la autoestima, exacto, por el resultado, pero sí eso.
Exacto. Entonces, encontrar en el trabajo psicológico cara a cara, en la consulta, una persona con la autoestima alta, que no sea fluctuante, es prácticamente imposible, porque de por sí es fluctuante. Entonces, si la autoestima la enganchamos al amor propio, que el amor propio es la aceptación incondicional de ti mismo, porque estás vivo, tu esencia es inherente, naces con eso, y no está condicionado, ¿sí? Es una autoaceptación con autocuidado, autocompasión y un montón de cosas más. Es una estructura muy amplia que incluye dentro de ella a la autoestima. Entonces, yo lo diría así, el amor propio es que tú puedas establecer una relación contigo de afecto como la estableces con la persona que más amas. Porque tú jamás le harías... si tuvieras un hijo que tuviera problemas en matemática, que sufriera de bullying, que fuera torpe, en fin, que tuviera algunos problemas el muchachito o la muchachita, tú no lo dejarías de amar, ¿sí? ¿Por qué? El amor que sentís por él es incondicional. Entonces, ¿por qué no nos lo aplicamos a nosotros mismos? ¿Sí? Entonces la autoestima sola, si pudiera estar enganchada al amor propio, pues tú perseguirías tus objetivos, tus sueños, tus logros, sin poner en juego tu valía personal. Porque hagas lo que hagas, serías como ese niño que es hijo tuyo, que lo aceptas y lo amas incondicionalmente, aunque no tenga medallas de oro, ¿no?
Sí, exacto, que tú lo vas a querer, aunque quedó de último en el examen, el último en la carrera, y lo vas a abrazar a la salida. No lo vas a criticar, sí, y destruir. Ese me pareció muy, sí, bella. Una condición precisamente que no está condicionada, porque la autoestima, sí, está condicionada a esa aprobación, a ese aplauso, al sí te quiero. Entonces uno a la pareja, sí, lo quiere, entonces uno a la autoestima se le sube, no lo quiere. Pero el amor propio es, me quieras o no me quieras, yo me voy a querer, porque es incondicional, una aceptación, sí, incondicional, exacto, de uno mismo. Y me encanta eso, exacto, que obviamente pues es inmunológicamente muy poderoso. Es que eso además lo vemos en la ciencia desde el timo, cómo se activa, de cómo toda la respuesta inmune cuando una persona se valora. ¿Y cómo, sí, cultivarlo? En el sentido de que ya nacemos con esto, es incondicional, pero se nos puede ir desbaratando entre le ponemos cantidades, yo lo veo así, de creencias falsas, de mugre, de basura.
Sí. empieza a tambalear, ¿no? Puede empezar a tambalear, pero si uno entiende bien qué es el amor propio y uno empieza a hacer determinadas cosas como empezar a tratarse bien, es que realmente, ¿qué ama uno de uno mismo? Uno lo que ama de uno mismo es la humanidad. Entonces, yo amo de mí la humanidad. Y es muy difícil amar la humanidad de uno sin amar la humanidad de otro, ¿no?
Que es la misma, porque la humanidad es esencial, exacto, en todos.
Exacto. Entonces, yo no me imagino a alguien que ame esta rosa y no las rosas, ¿no? Entonces, al amar yo esa humanidad, entonces desarrollo más las relaciones interpersonales. Pero hay que cuidarlo, porque el autocuidado es un factor fundamental dentro del amor propio. El tratarse bien implica autocuidado, tratarse bien implica autocompasión, tratarse bien implica autoperdón, tratarse bien implica no insultarse. Si vos ves un niñito que empuja a la hermanita o insulta a no sé a quién, la mamá lo va a regañar. Pero si el niñito está haciendo un trabajo y no le está yendo bien, y dice, qué estúpido que soy, qué tarado, cómo no soy capaz de hacer esto, la mamá no dice nada, ¿sí? Porque nos han acostumbrado a que el amor propio es como casi que peligroso. ¿Te has fijado que en las revistas no científicas, cuando se escribe sobre el amor propio, meten a, como sea, la palabra altruismo y la palabra compasión? Es como que fuera un material radioactivo, como que le tenemos miedo. Entonces, tienen que, siempre buscando equilibrar eso. Entonces, es marcar límites el amor propio. El amor propio es entender que no es egoísmo, que es otra cosa.
Sí, yo creo que esa filautia de los griegos, que tú los conoces también, está traducida como, yo nunca he podido entender por qué la traducen como egoísmo, cuando era una valoración justa de uno mismo, además de la filia, el ágape, de todas estas formas de amor. Pero aquí lo ven como que es, yo creo que es muy lo religioso, ¿no? Como que si uno se ama a uno mismo, uno se debe despreciar, sería como la forma de decirlo, cuando no hay nada más terapéutico. Y además yo sí creo que en el avión le ponen un oxígeno y después se lo ponen a otro, le dicen a uno si llega a dañarse. Es lo mismo, si no tengo amor, ¿cómo lo voy a dar? Precisamente, ¿cómo trasladar ese amor propio a que no tenga yo que decirle a la otra persona, ámeme porque yo no me amo, deme porque yo no me doy, sáneme porque yo no me sano? Porque yo creo que ahí empieza la patología de la relación. Si yo no me amo a mí mismo, lo exijo en el otro.
Exacto, exacto. Así es, exactamente como lo dices. Si yo me castigo, voy a castigar a los otros. Si yo me trato mal, si no sé poner límite, voy a violar los límites de los otros, ¿sí? Si yo, por ejemplo, lo que en el fondo, hay que rescatar los valores personales, no los valores que aparecen en los libros. El valor tuyo es el que te da el norte, la dirección, lo que para mí es importante, lo que para mí vale la pena. Entonces, cuando uno está orientado hacia allá, las cosas es más, el amor propio se logra más fácil, ¿sí? Pero si tú estás en contra de tu vocación esencial, estás en contra de tus principios, estás en contra de esos valores, porque la verdad que empieza a buscar sus valores, la pregunta es, ¿y por dónde empiezo? Yo no sé cuáles son mis valores. Lo que para vos es importante. Y a veces lo que es importante para uno se logra con un juego muy sencillo, que es el juego de soltar poco a poco los apegos. Porque los apegos te atan, los apegos hacen que no te quieras. Entonces ahí perdés autorrespeto. Vos mismo mirás, te observás y ves que tenés adicciones, que no podés funcionar con libertad. Cuando ya empezás a soltar algunos apegos, los valores empiezan a aparecer. Y entonces empieza a tener más dirección. Bueno, hay otra cosa que es fundamental. Y es que la persona que se ama a sí misma es capaz de reescribir su historia personal. Es capaz de mirar esa historia. No es que la vaya a cambiar fundamentalmente, pero es capaz de darle una nueva percepción, ¿sí? Es decir, se revela con esa historia donde usamos un montón de distorsiones. A mí nadie me quiso, a mí siempre me han tratado mal. Empezamos a sobregeneralizar, a minimizar, a maximizar lo malo. Quizás, y de hecho se hace en la narrativa que tenemos de nosotros mismos, en el cuento que nos echamos nosotros mismos, habría que buscar, y se puede hacer, un balance más equilibrado, ¿sí? Y ahora, tenemos estigmas, y los estigmas pueden venir de cualquier lado, esas etiquetas que te cuelgan, ¿no? Que te quedan y te convences. Eso se llama, ahora que las terapias de tercera generación en psicología, estas nuevas terapias, la activación conductual, por ejemplo, ha encontrado, hay mucha evidencia empírica, de lo que se llama comportamiento guiado por reglas. Cuando tú le dices a un niño, no metas los dedos en el enchufe que te vas a electrocutar, él no tiene que electrocutarse para aprender. Las leyes de consecuencia, de castigo, refuerzo, todas esas que son del conductismo clásico, que están renovadas ahora, no la tiene que llevar a la práctica. Entonces, cuando es una indicación, una regla, sí es buena, pero ¿qué pasa, por ejemplo, si la niña, una niñita está jugando sola y la mamá le dice, ¿por qué estás jugando sola? ¿Por qué no jugás con tu hermanito? Si cuando tu hermanito te crezca no te va a querer. Entonces es un comportamiento guiado por regla. Entonces la niña ya tiene la consecuencia, no la vivió, ya viene incorporada en la regla. ¿Y cuál es? Que cuando yo crezca no me va a amar mi hermanito. Entonces va de mala gana, pero va con miedo, ¿sí? Entonces todo lo que es comportamiento guiado por reglas hace que uno genere dependencia, inseguridad y genere una historia después distorsionada. Yo te quería hacer una pregunta a vos. Bueno, tengo muchas para hacerte, pero esta pregunta es, en estos 14 años, 3.500 entrevistas, una barbaridad, todo eso, estuvo genial. Yo te pregunto, ¿cuál es el problema que has visto que se repite o que está ahí en los entrevistados? Una estructura básica, el núcleo duro. Es decir, he encontrado estas dos.
Yo sí creo que hay un punto fundamental, que yo creo que el 70-80% de las personas que he entrevistado lo han visto de alguna u otra manera, y es que las personas no se hacen responsables de sí mismos, sino están buscando un líder espiritual que los sane, un Dios en algunos, un médico, un terapeuta, pero esa capacidad de ser responsables, habilidad para responder a lo que me ocurre. Y en este caso creo, y lo no como una estructura solamente ocasional, sino como un fondo, empieza en el amor propio. Es que si yo me valoro, si yo me cuido, porque es autocuidado, autoestima, por supuesto, todos los autos que podamos hacer, autoestima, que es parte, entonces yo voy a cambiar. ¿Por qué? Porque es que yo valgo por encima de todos, y además yo no le voy a exigir a mi esposa que me haga feliz, sino yo voy a ser feliz, y si ella está conmigo, bienvenido. Yo quiero precisamente terminar con esto tuyo, que me encanta esta frase: yo no te necesito, te prefiero y te elijo. ¿Cómo poder vivir en esa vibración? Que no te necesite, aunque te prefiero, porque obviamente te prefiero que las otras 10.000 millones o lo que sea, y te elijo. ¿Cómo ser consciente de eso y no necesitarte?
Es que cuando uno empieza a volver prescindible lo imprescindible, entre comillas, y empieza a separar lo que vale la pena de lo que no vale la pena, empieza uno a tener autodeterminación. Sí, esa palabra es muy importante, a dirigir su propia conducta. El locus de control interno es que pensar que sobre... hay un punto de control externo. Sobre mí operan un montón de factores frente a los cuales no puedo hacer nada. La suerte, el destino, Dios, es decir, un montón de cosas frente a las cuales yo no puedo hacer nada. Pero también puedo pensar que yo soy el que construye mi vida, yo soy el arquitecto de mi destino, como se dice. Entonces, esas personas que son responsables de sí mismas, como tú dices, y asumen que tienen que hacerse cargo de ellos mismos, esas personas sí tienen, obviamente, esa capacidad del amor propio. Te necesito implica que si tú no estás, mi vida no tiene sentido, porque tú le das sentido, tú me das identidad, tú me das un propósito. Y entonces uno empieza a venerar esa persona. La veneración, no hablo de las religiones ni de lo sagrado, sino la veneración a otra persona hace que tú le rindas pleitesía, hace que tú termines copiándola, imitándola, y esa imitación corrompe, esa imitación hace daño, porque te aleja de lo que tú realmente eres. Entonces, ¿qué es lo que se opone a esa veneración que da la necesidad? Pues que tú admires a una persona, que tú la respetes, la admires, como referente o como lo que sea, pero ahí tú no vas a copiar, no vas a imitar, ahí lo que vas a hacer es inspirarte. Y esa inspiración te va a llevar a que puedas crear, a que hagas cosas con tu sello personal y no seas un imitador, ¿sí? Entonces fíjate que cuando detrás de la necesidad está esto, detrás de la necesidad está que estoy atado y que no me estoy respetando a mí mismo, porque me estoy traicionando en muchas cosas. Entonces, y preferir es que sí, yo te prefiero, y como tú me prefieres, es un milagro en ese sentido el amor, ¿no?
Es decir, eso es maravilloso cuando nos preferimos los dos. Y si no me, si yo, además, cuando alguien no lo prefiere a uno y uno sí lo prefiere, pues ¿para qué se queda uno allí? Eso es autoamor, autoestima, autovaloración.
Sí, claro, claro. Entonces,
autoprotección, autocuidado.
Lo que nos enseñan es totalmente distinto, ¿no? Nos enseñan otra cosa.
Pero fíjate que la religión dijo una cosa, pues Jesús, amaos los unos a los otros como a sí mismos. O sea, está en la frase mismo, yo le digo precisamente a la gente, pero hombre, en la misma religión que usted ahora me dice que uno debería, no sé qué, con uno mismo, que no importa, ¿no?
Sí,
si es que la religión nos puso de primero a uno mismo. Yo creo que hasta ahora, 2000 años después, nos hemos enterado de que esa frase tiene un sentido metabólico, digo, biológico, psicológico,
pero
y social.
Pero un súper sentido. Es como algunas cosas que tú lees del Evangelio y encontrás las palabras de Jesús en el contexto que quieras. Tienen un contenido muy impresionante a veces. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Claro, pero no tuvieron en cuenta que hay depresivos. Entonces, si yo te amo como me amo a mí mismo y yo me odio, te tengo que odiar. Es decir, el supuesto es que todos nos amamos. Y realmente no es así. No todos nos amamos. Uno puede darse con un martillo invisible más suave, más otro, pero de todas maneras el principio moral o el principio ético, claro que es una guía importantísima, porque la referencia no es ama a tu prójimo como amas a X cosa, ama a tu prójimo como amas a ti mismo. Y entonces, como vos bien decís, si eso se supone que viene, que se nos ha dicho dentro de una estructura religiosa importante, ¿por qué son las primeras personas que no les gusta la independencia? No todos, ¿no? Pero dentro de lo que es la religión, casi todas, aparece la idea de que uno debe ser obediente. Y yo creo que la mejor manera de crear salud mental es que precisamente el dogmatismo, el fundamentalismo, el oscurantismo que uno tiene en la cabeza, los paradigmas, uno debe desobedecerlos.
Estoy de acuerdo.
Debe desobedecerse a sí mismo para encontrarse.
Bueno, me quedaré con esa frase. Nos vamos a seguir desobedeciendo a todas las reglas impuestas para encontrar quiénes somos. Walter, un abrazo. Gracias por haberme acompañado en ese primero y en este cierre. Yo no digo que es final, porque la vida continúa todo el tiempo.
Gracias a vos y muchas felicitaciones. Espero que el camino que arranques nuevamente sea fructífero para vos y supongo que toda la gente que ha pasado por ahí debe estar muy agradecida. Un abrazo grande y bueno, gracias por invitarme a cerrar
un nuevo ciclo. Listo. Muchas gracias por ese amor propio casi en ese sentido motivado a todos. Seguimos en Sanamente. Los interesados en Walter Rizzo lo pueden encontrar en Walter Rizzo Oficial en YouTube, en X, Facebook e Instagram, Walter_Rizzo. Seguimos en Sanamente.
Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
Seguimos en Sanamente en este último programa. ¿Y cómo no entrevistar a mi alter ego, al doctor Flojas? Para mí es muy importante tenerlo aquí en Sanameste y en Sanamente. Escuchemos precisamente la parodia que la Luciérnaga hace de nuestro programa y, por supuesto, aquí a mi gran imitador.
A la Luciérnaga llega Sanameste. Dirige Santiago Flojas.
Bueno, ¿cuál? Ya ustedes no van a saber si el que hablo soy yo o el otro, porque yo a veces hasta me confundo.
Ya, pues ya me está imitando, entonces no sabemos quién está hablando. Muy buenas noches, bienvenidos a Sanamente. La verdad es un momento bastante difícil, ¿no? Pero mire, mi querido imitador, que en la medicina hay cosas que no tienen remedio. Por ejemplo, esto no tiene remedio, ¿no?
No tiene remedio.
Creo que definitivamente. Pero bueno, las cosas son así. Estaba escuchando que estaba grabando un video. Hay que tomar aire, hay que tomar respiración para poder asimilar los momentos. Los cambios a veces llegan cuando uno quiere, a veces llegan cuando uno no quiere, pero tenemos que estar preparados para esta clase de circunstancias que en la vida pueden sucederle a cualquier ser humano. Mi querido imitador, doctor Rojas. ¿Doctor Flojas o doctor Rojas?
ya no lo sé. Uno no sabe ni quién es. Y a estas horas de la noche, gracias por acompañarme además.
Doctor, para mí es un placer acompañarle, doctor, porque en realidad compartimos muchos momentos. Recuerdo cuando estábamos en pandemia que usted hacía las entrevistas desde casa y llamaban a los invitados y un invitado le dijo, ¿quién me va a entrevistar, el doctor Flojas o el doctor Rojas? ¿Se acuerda?
Sí, básicamente, y cuando nos habíamos puesto ahí en la cabina precisamente de la luciérnaga, cuando nos ponían a hablar los dos, que a veces la gente oye, bueno, pues ¿quién fue el que lo dijo y quién fue el que no lo dijo? Mientras mi esposa no se confunda, para mí no hay problema.
Y recuerdo también, doctor, la primera vez que lo imité en la luciérnaga, Darío Arismendi al otro día le hizo eco a eso, incluso dijo, me acuerdo que le dijo, le mamaron gallo en la luciérnaga. decía Darío, pero bueno, y que usted dijo, bueno, el problema es si llama a la casa y le dice a mi esposa no sé qué cosa, ¿no?
Sí, claro, sí, porque uno no sabe qué pueda pasar ahí, pero de resto no hay ningún problema. Además, a mí me parece genial, me parece un honor que lo hayan a uno utilizado para un programa que me encanta desde que lo vi hace 20 y pico de años, la luciérnaga, que la oigo todas las tardes cuando voy generalmente a la casa, y que además me parece simpático que escojan un personaje y que el programa Sáname Este pues se lo sigan haciendo. Eso sí, se le ha montado a todo el mundo. Las cosas que yo nunca digo en mi programa las dice usted.
Claro que sí, y recuerdo que también en un lanzamiento de un libro, ¿cómo era que se llamaba?
La Maldita Primavera, según
la
usted.
Maldita, pero la Maldita Primavera, que era de Yuri, la canción que hizo Yuri.
Pero el libro se llama La Segunda Primavera.
La Segunda
Solo
Primavera.
Solo que sí. en Sáname Este se llama La Maldita Primavera.
La Maldita Primavera ha sido. Bueno, doctor, mire que para mí también es un honor haberlo imitado, porque creo que fue la única persona que lo imitó, digo yo, muy cerca a la perfección de lo que es el original, Santiago Rojas.
Muy bueno,
y,
sí.
No sé, y mire que no fue tan difícil, porque recuerdo que estaba en el puesto algún día, entonces dije, no, hay que entrevistar al doctor Santiago Rojas, es un personaje, sale en televisión, programas de radio, de Caracol, en fin, en 6 AM hacía usted programas de intervenciones médicas.
Sí, todo el tiempo.
Y no sé, en 30 minutos me puse a escucharlo y no sé cómo le llegué al tono de su voz y dije, bueno, imitarlo, y la verdad que fue un hit. A Darío Arismendi le encantó esa imitación. Y qué bueno, porque me esfuerzo mucho por hacer las imitaciones lo más cercano.
No, Álvaro, tiene una voz espectacular, lo hace muy bien. Creo que es una voz prodigiosa, que además son muchas voces, porque ha sacado a muchos, al mismo Gustavo Gómez también lo imita, bueno, y a todos otros que lo mejor. Yo creo que además es muy divertido escucharse a uno a sí mismo, porque cuando uno se oye, pues, yo me oigo de una manera distinta, por razones obvias, a la voz que escucho en la radio, como nos pasa a todos, cuando uno se oye en una grabación. Pero oírse, además, todas las barbaridades que usted ha sido capaz de decirle a personajes de la vida política y pública que Santiago Rojas jamás le diría.
Nunca le diría al doctor Santiago. Doctor, ¿cuál fue la impresión de los pacientes suyos que escucharon la primera vez?
La gran mayoría de personas me lo mandaban. Yo tengo muchos pacientes, cuando lo escuchan, lo graban ahí sobre la radio y me lo mandan y nos reímos los dos. A mí me encanta.
Claro, y adivinaron que era la imitación, lógicamente, porque era una mamadera de gallo de Sáname Este, ¿no? De Sanamente a Sáname Este, pues una mamadera
de
gallo.
Sí, pero yo creo que el término fundamental es que la vida es muy cortica y nadie va a salir vivo de ella, hay que salir de esta por lo menos riendo. No sé, me parece genial. Yo me río de cualquier. Creo que hay que reírse más del tipo de trabajo que yo hago todos los días, y que se rían de uno mismo me parece mejor, y que la gente se ría. Como mis hijos me dijeron un día, que dije, yo no te burles, y me dice, no me burlo de ti, me río contigo. Ya, eso.
Doctor, pero mire que ya hablando como Álvaro Gómez Zafra, para los oyentes de Sanamente, para mí fue un placer poder haberle llegado a la imitación casi perfecta de un personaje, y usted asimiló que la luciérnaga imitan, porque creo que lo empezamos a imitar con el doctor Hernán Peláez. ¿Estando Hernán Peláez o Gustavo?
No, ya estaba Gustavo.
Ya estaba Gustavo, ok. Se imitaban personajes de la vida pública, no se imitaba a cualquier persona desconocida, porque no faltó uno que otro que de pronto se haya puesto bravo. A mí me pasó con un personaje de Barranquilla, pero bueno, es historia. Pero usted asimiló esto, y mire que eso...
Parece. Hasta le di ideas, yo le di varias cosas, yo hago esto, digo esto, hago este tono,
no sé qué. Voy a hablar de este tema sobre el problemas cardiovasculares, problemas de respiración y bueno. Y doctor, y de verdad que esto ayuda a engrandecer, digamos, hacer más popular el personaje, ¿no? Porque se presentan como dos caras, ¿no? El verdadero y el imitador, ¿no? Y sobre todo cuando la imitación es bastante cercana a lo que es el original, esto ayuda a que su popularidad se engrandezca, ¿no? Pasó con Darío Arizmendi, pasa con Julio Sánchez, en fin, con todos los personajes. Incluso a mí también me hacían una caricatura en la W, yo era feliz, porque ni modo, yo no me puedo poner bravo si me imitan. Pero doctor, ¿cómo se sintió con esas imitaciones en La Luciérnaga, mientras estaba Gustavo? Algunas las he hecho con Gabriel de las Casas. ¿Cómo se siente uno?
A mí me da risa, me da risa oírme, porque yo me burlo mucho de mí mismo.
Sí.
Yo tengo la capacidad de reírme de mis propias embarradas, no me doy palo. Creo que ha sido ahorita que hablaba con Walter Rizzo del amor propio, y creo que eso es parte del amor propio.
Sí.
Ver con todos, tengo 6 cirugías en la pierna, tengo una en la barriga, o sea que tengo todas las cicatrices del mundo y yo me las veo todos los días y me parece que esa es mi vida. Entonces mis errores, mis aciertos son parte de mi vida. Y si alguien le puede sacar jugo gozoso, gustoso, simpático y noble a lo que yo haga o diga, me parece genial. Y por eso desde el primer día se los dije cuando salió, sí, claro. Lo felicité y les di las gracias. Y me sigo riendo. Hay gente que no le gusta que lo imite, pero yo creo que para mí fue un honor, y básicamente porque lo que me interesaba y lo que me interesó en el programa todo el tiempo es que la gente nos escuchara, y eso le dio una posibilidad. Nosotros llegamos a un rating muy bueno durante todos estos 14 años, y creo que gran parte es que La Luciérnaga, que es el programa más importante de la radio en Colombia, no lo digo yo, lo dicen todos los personajes que conocen, pues nos daba un espaldarazo, que era lo importante, porque es un programa de servicios. Nosotros nunca vendimos nada, no promocionamos nada, sino desarrollamos lo que nos interesaba, que la gente tuviera mejor salud.
Un poquitico exagerado a veces los libretos de Chaparro, pero bueno, no importa. Era molestar. Doctor, yo recuerdo que la primera vez cuando lo entrevistó Darío, usted pensaba que era Polilla el que lo estaba imitando.
Ah, sí, la primera vez pensé que era Polilla, porque no sabía que Álvaro era imitador. Entonces, sí, esa voz la conocía, la voz de ahora,
claro,
pero no la voz detrás de el off.
Exacto, sí. Por eso alguna vez hice un show que se llamaba Mira Quién Habla, porque lo escuchan a uno hablar así. Doctor, familiares, ¿cuál fue la reacción de su esposa?
Mis hijos, mi esposa y mis amigos, bien. Por ahí a una persona no le gustó, porque decía, pero usted no dice eso. Y le digo, no, si es que el imitador es una caricatura. Si el imitador dice exactamente lo mismo y la misma manera y se queda, no, el imitador puede precisamente liberar cosas del personaje que no haría para que se vuelva mucho más amplio, si no se vuelve demasiado monótono.
Doctor, ¿cuántos años en Caracol?
Yo, en este programa, 14 años, pero yo empecé a hacer desde el siglo pasado programas con Darío. Incluso yo fui a la 15 con 30.
Claro.
Donde empezamos, ahí estaba con Nene, con Jessy Rodríguez, hicimos varios programas. Y yo estuve muchas veces en esa época, pues evidentemente eran entrevistas distintas, hice muchos programas. Yo hice durante, yo creo que unos 20 o más años, un especial de Navidad y de Año Nuevo. Va a ser la primera vez que no haga el especial de Año Nuevo ni de Navidad, pero durante 20 años yo lo tenía hecho, lo hice con Gustavo Gómez. O sea, todas las veces lo hacía, y lo hacía hasta que me propusieron este programa que es Sanamente.
Doctor, yo veo que usted, en lo poco que le he conocido, pues, porque aunque nos vemos constantemente, yo veo que usted es una persona muy tranquila, que asimila, digamos, las cosas que vengan para su vida de una manera tranquila. No sin, esto no quiere decir que de pronto uno no le duela o no haya un sentimiento, porque es que esto enamora, ¿no? Los micrófonos enamoran.
Ah, sí, sí, sí.
Pero veo que usted va para adelante, que usted no se detiene, y bueno, lo veo reflejado porque siempre usted es una persona que sonríe, siempre está tranquila, como abierta a un consejo, y yo creo que la vida es eso, ¿no? Como yo lo decía cuando lo estaba imitando, a veces hay cosas que uno quiere que sucedan y a veces no, pero cuando suceden y uno no quiere, hay que asimilarlas, ¿no? Son momentos. Y
a mí me gusta una frase que dice, no importa lo que la vida te haga, sino lo que tú haces con lo que la vida te hace.
Exacto.
Y yo trabajo en duelo todos los días, entonces enseño a las personas, acompaño. Hoy estaba viendo a una madre que se le suicidó a su hija, textualmente. Es la primera consulta, y eso es de todas las semanas dramas de este estilo. Entonces, ¿yo qué me voy a preocupar por cosas menores? Cuando la vida es lo único esencial en la vida. Entonces, tengo vida, me la gozo. Como claro, sea, sí. Estando aquí, estando en otro lugar, estando en sitio, y tengo proyectos que van a seguir su curso.
Pero muchísimo. Yo sé que sí, entre esos, como decíamos en La Luciérnaga, vamos a presentar esta semana solamente 35 libros, porque no tuve demasiado tiempo para escribir, pero bueno, los invito al lanzamiento. Doctor, ¿siente tristeza?
Sí, claro, por supuesto, sí, yo no puedo decir que no. Decir sería mentira. Pues yo estoy aquí enamorado de este proceso, pero bueno, es un ciclo que se cierra y hay que asimilarlo, hay que hacer el duelo y hay que avanzar.
Doctor, lo vamos a extrañar de verdad, aunque quién sabe cuándo nos volvamos a ver personalmente. Pero yo le había comentado extra micrófono a Paula, lo vamos a extrañar, porque el programa que usted hacía era un programa de medicina de altura. Incluso yo no le voy a decir que lo escuchaba siempre, pero hubo programas donde yo me recostaba y decía, oye, qué tema tan interesante, ¿sí? Temas que le atañen a cualquier persona. Por decir algo, en el nivel de los hombres, la próstata. ¿Sí?
Claro.
¿A quién no le interesa? Usted no tiene síntomas, pero puede estar... Bueno, oiga, yo tengo ya tantos años, entonces... Y había una serie de digamos, de temas que usted trataba con grandes profesionales de la medicina que realmente llamaban la atención. Y yo, eso es lo que yo he dicho. Hacía un programa de medicina con altura. No, además, fui testigo de la preparación de sus programas con las diferentes asistentes, en esta ocasión Paula, que usted le metía el hombro a la elaboración de estos programas. Es decir, no llegaba a improvisar, sino todo era...
Nunca he hecho un programa en la vida de los 3,000 y tantos sin haberlo preparado. Exacto. Para mí es sagrado eso, y va a ser toda la vida. Me acuerdo una vez que Gustavo Gómez me la montó porque hice un programa de incontinencia rectal. Uh-huh. Dijo, ay, le dije, espérese a ver, que usted no sabe si en unos años le toca hacer parte de esto. Porque evidentemente yo no hacía programas por intereses particulares, sino generales. No porque a mí me duela la rodilla, voy a hacer un programa de la rodilla. Hablamos de todos los temas de salud, espiritualidad, de conciencia, de crecimiento personal. Es que entrevistar a casi 3,000 personas es una cantidad, y de todas las nacionalidades, en otros idiomas, gente que no hablaba castellano y con traductor. O sea, yo me siento muy feliz, yo aprendí mucho. A mí lo que más me gusta en la vida es enseñar y aprender. Eso es para mí un hobby. Entonces me divertí y me voy a seguir divirtiendo en alguna otra forma de la misma manera, pues.
Bueno, doctor, ya para finalizar, ¿hay alguna forma de que le podamos dar, no sé, una solución a esto, un remedio, no sé, para el dolor, para el sentimiento, no sé? Doctor, de verdad lo vamos a extrañar, la familia Caracol. Y si yo le digo éxitos, es que usted es una persona exitosa. Estuvo en televisión, ha estado en televisión, ha estado en radio. Y donde ha ido, lógicamente, pues ha dejado esa huella de un sello de calidad, de mucha calidad, con el tema que usted maneja, que es la medicina. Y bueno, doctor, como decía Iván Parra, enhorabuena.
Ah, sí, lo conocí muy bien, por supuesto.
Enhorabuena, doctor, y gracias por todos... digamos, por toda su compañía, por todos los programas. Gracias por cada consejo que le dio a los oyentes de medicina, y que estoy seguro le sirvieron a muchos oyentes gratis. A mi madre la atendiste gratis, eso jamás se me va a olvidar, y le sirvió de mucho. Y doctor, la vida continúa, ¿no? El mejor concepto de la vida lo leí en la Biblia.
Sí.
Dice, ¿qué es la vida? Es un poco de neblina que se aparece por un tiempo y luego se desvanece. Eso somos.
Sí, un pedacito. Y termino diciendo esto para cerrar. Hace unos años llegué a un puesto X en la calle y una señora me vio y casi se petrifica. Y me sacó un cuaderno porque ella apuntaba lo que yo decía por las noches de los programas. Y me dijo, hace una semana usted hizo este programa y yo quería que me... Y usted vino a contestarme esto que no le entendí. Imagínense, entonces cuando uno llega, los taxistas me reconocen la voz, seguramente por el doctor Flojas, y le dicen, ah, y usted es el que habla en por la noche, por supuesto, en Sanamente, también en Sanameste, y cantidades de personas en provincia, sobre todo en provincia, me escuchan mucho.
Qué bueno.
Yo no los voy a defraudar, volveré en alguna forma, pero bueno, este es un ciclo que se cierra y hay que continuar, porque mi labor, la siento clara, es que alguien pueda aprender. Hemos sacado muchísimos programas que muchas personas años después me dicen, ese programa me salvó porque entendí, pude ir a tal sitio, tal cosa. Aquí nunca hubo un programa publicitario, jamás hicimos una, nunca hice payola y esas cosas, afortunadamente, porque siempre consideré que mi vida, digamos, está dedicada al consultorio, y este era un consultorio abierto, entonces era enseñarle a las personas. Me quedo con esa frase de la niebla, vamos a darle sentido.
Es así, doctor, somos un poco de neblina que se aparece por un tiempo y luego se desvanece. Doctor, que Dios le bendiga.
Muchas gracias, que Dios nos bendiga a todos.
Usted es un hombre exitoso, doctor, y lo va a seguir siendo. Y que la vida le siga sonriendo, que las puertas se sigan abriendo, que los caminos sean más anchos y floridos, pero que sobre todo Dios siempre esté y habite en su corazón.
Muchas gracias, mi doctor Flojas, y a toda la audiencia de Caracol, que es una gran compañía. Muchas gracias ahora a Sebas, a María Paula, a Paula, yo le cambié el María, Paula, se lo acaba, sí, de regalar, no sé por, sí, qué. Si eres María Paula, sí, sí, tenía esa idea. Yo principio siempre le digo Paula Gómez, pero María Paula, bueno, sí, era cierto. Y a todas las personas, mire, es que estar uno 14 años en esta historia no es algo... No. Es mucho tiempo. Me quedo feliz. Muchísimas gracias por esta oportunidad.
Con todo el cariño.
Seremos felices.
Se lo merece y seguirá siendo feliz, doctor, no lo dude.
Muchas gracias.
Amén.
El agradecemos al imitador Álvaro Gómez Zafra por su imitación frente al doctor Santiago Rojas como Santiago Flojas en Sanamente, en la parodia de La Luciérnaga. Pero además, quien les habla, María Paula Gómez, no se puede ir tampoco sin despedirse y agradecerle al doctor Santiago por la oportunidad que a uno le brindo en este programa. Aprendí muchísimo sobre salud, sobre todo lo que requería ante ello. Muchas personas me decían que iba a salir graduada de medicina, que iba a salir como doctora. Y agradecemos a todo el equipo de producción que hizo posible que Sanamente se emitiera ante ustedes cada noche. Agradecemos a Sebastián Enciso, a Alejandro Barón, a Iván Cardoso, a Miguel Ángel García, a Jonathan Moreno, a María Costa, a Ricardo Bedoya y a todas las personas que nos colaboraron, e incluso a Isidro Díaz, que también le aprendí mucho en la producción. Y además también decirles a todos ustedes, a todos los que nos acompañaron en todas las noches, que es posible prevenir cada enfermedad, que es posible tratar cada enfermedad. De hecho, nos encontramos en alguna oportunidad con el caso de un oyente, escuchó un programa de Sanamente y ahí supo, por todos los síntomas que hablábamos sobre determinada enfermedad, que tenía una enfermedad y pudo tratársela a tiempo. Entonces, qué bueno que este tipo de programas cada vez más personas se interesen. Y doctor Santiago Rojas, muchísimas gracias.
Ay, Paula, María Paula Gómez, muchas gracias, de verdad. Una mujer muy pila, muy trabajadora. Te auguro éxitos en la parte periodística. Yo, pues, obviamente, como médico, seguiré en la labor. Y lo más bonito es la dedicación y entrega. Todo este diseño de todo lo que hacías todos los días, estas escaletas que están aquí escritas y todo. Uno hace las cosas, pero detrás de todo ese proceso, doña Sebastián Enciso, que está por aquí, todas las personas que nos colaboran. Esto es un escenario gigante que solamente se manifiesta a través de la voz, pero que llega al corazón.
Doctor, bueno, mensaje final para las personas que se sigan interesando en esta rama de salud, que realmente se necesita conocer de todo sobre lo que implica la prevención de enfermedades, sobre lo que implica el autocuidado, sobre el tratamiento de las mismas enfermedades, sobre la preocupación en su salud mental, emocional, que las personas se sigan interesando por este tipo de contenidos.
Yo creo que necesitamos el autocuidado desde toda perspectiva. Todos los 14 años buscamos eso, que la gente hiciera partícipe. Yo toda la vida tuve, digamos, la condición de estar enfermo desde muy chiquito. Y la pasé en cirugías, hospitales, tratamientos durante muchos años de mi vida. Entonces yo no conocí eso que era una buena salud, sino por lo que fuera la vida me puso en salud, enfermo. Desde los 9 años ya estaba con cirugías, hospitalizaciones, tratamientos, y hasta los 20 y tantos era de hospitalizaciones frecuentes. Entonces yo valoro la salud como lo más sagrado que existe y por eso quiero que la gente la valore. Pero sé que la gente la desprecia. Y la idea de este programa era hacerle a las personas partícipes de su propia capacidad de crear salud. La gente se le olvida que lo que haga todos los días es una inversión o, digámoslo así, un endeudamiento en salud. Y la ilusión es que lo sigan haciendo, oyendo los programas de Sanamente, que quedaron grabados todos en la página web. Esa es la ventaja. Eso no se van a acabar.
Y en las plataformas de podcast también, Spotify.
Ahí están, pues son cientos de programas, miles, pues, para ser más exactos, que los pueden escuchar. Yo creo que hay información muy valiosa. La información siempre la buscamos de primera mano, de profesionales éticos, responsables, capaces e idóneos. Y lo único que le queda a uno es hacerse responsable de eso. Yo creo que ese es el legado que nos entregaron a nosotros los antepasados, que se cuidaban más. Ahorita creemos que la medicina puede curar muchas cosas y lo seguimos. En la pandemia nos dimos cuenta que la gente se seguía muriendo a pesar de las tecnologías. Entonces siempre hay que pensar que el autocuidado, lo que hagamos por nosotros mismos, es esencial. Por eso quería cerrar este programa con amor propio.
Con amor propio, algo que necesitamos todos, ¿no?
Que lo necesitamos, dedicarnos a amarnos de una manera respetuosa hacia los demás, pero no exigirle precisamente a los otros.
Bueno, mil gracias a todos. Una feliz noche.
Una feliz noche y sigan felices. Feliz Navidad.